toda la gente de Coleganés. Hoy un programa especial, ya que tenemos ni más ni menos a un veterano de los años 80 ahí de Vallecas, es ni más ni menos Fernando. Y bueno, Fernando, nos gustaría que nos comentaras qué significa para una persona de Vallecas como tú Radio Vallecas.
Radio Vallecas es una de las radios que tenemos en el distrito de Vallecas, puesto que es la radio que difunde pasado y futuro de Radio Vallecas, de todo Vallecas.
Y bueno, Fernando, ¿cómo ves si hay futuro para el Estadio del Rayo, que parece que se va a caer?
De momento hay noticias que dicen que si lo están mirando y si el estadio o los cimientos están bien, se podrá abrir hacia las personas. Si no hay esa cimentación buena y está eso, tendrá que buscar el Rayo otro estadio o otro sitio donde puedan jugar al fútbol y donde puedan continuar la liga de primera división.
¿Qué significó para un veterano como tú la época de los 80 y la movida madrileña?
La época de los 80 en mi tiempo era un boom muy, 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 muy bueno hacia las artes escénicas, artes musicales que había en aquellos tiempos, puesto que había concursos que ya no los hay, como la alcaldesa no nos incluye en Vallecas ni barrios marginados como son Vallecas, Ventilla, Tetuán, pues no sé, nombro estos barrios porque son los más dejados de la mano de Dios. Entonces, en aquella época fue un estímulo para la juventud de los 80. Un estímulo, un breve, porque duró breve. Fue muy breve los 80, porque el único alcalde que ha hecho algo por lo que es Madrid, por lo que son las periferias y los barrios bajos de Madrid, ha sido don Enrique Tierno Galván, puesto que la alcaldesa nos tiene olvidada la mano de Dios. Y culturalmente hay muy poca cultura, puesto que culturalmente la música, tanto heavy metal, que es como en aquella época la viví yo y fue bastante buena, hay también música clásica, jazz, rock and roll, y varias clases de música que son bastante buenas y hacia un futuro se le podría dar mucha más veracidad a la música que a los dichos, porque aquí el gobierno nos tiene comidos el coco con una cosa mientras te hace con la otra, con la mano derecha, lo que no quiere que vea la mano derecha, la ve la mano izquierda. O sea, está muy claro que este gobierno, aparte de la única época que fueron los 80, 90, que yo la he vivido muy bien, hacia la juventud como hoy, que hay tanto medio de comunicación, medios electrónicos, que no, lo único que sé, lo que te quiero decir, lo único que es que varía mucho la época esa a la de ahora. El futuro que veo yo hacia los barrios marginales, pues el mismo de hace, pues qué te digo yo, de los años, de hace, del siglo XIX, XX, igual, marginados total, porque no hay nadie que se preocupe por estos barrios y diga a la gente, Hay gente mayor que ha vivido esa época, hay gente mayor con mucho respeto y gente que está cobrando una miseria, no trabajan, gente como yo que tengo 55 años, aparte de la exclusión que nos han hecho totalmente. Porque el que inventara el ERE fue bastante bueno en inventar EREs. Pero a la hora de la verdad contra el gobierno para aportar y ayudar y seguir siendo, yendo hacia el futuro, veo que lo tenemos muy negro,
Sí.
pero muy negro.
¿Qué piensas de la manipulación que hay en los medios de comunicación?
Hay mucha manipulación en los medios de comunicación, puesto que la primera en el canal, la televisión, Radio Televisión Española, como el primer canal, el segundo, Telemadrid, en La Sexta y otras cadenas son muy, 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 muy colectivas hacia el lado del donde está el gobierno. Si el gobierno es de derecha, el gobierno, la televisión es de derechas. Si el gobierno es de izquierdas, va hacia la izquierda. No es una cosa plural. Es una cosa muy, muy diferente a como la pensamos los viandantes.
Como trabajador que eres, ¿crees que ahora mismo la clase trabajadora está en riesgo de exclusión social?
Bastante clase trabajadora está en riesgo de exclusión, pero bastante. Hay gente de 45, 55, hasta de 35 años que nos están engañando totalmente con esto de que baja el paro, sube el paro, hay menos parados, hay más parados, hacen más contratos indefinidos, cuando en realidad lo que te hacen son contratos de mes a mes o de 2 meses, de un día, y te pagan lo que ellos más o menos quieren, porque está pagando el Estado, está pagando el servicio del INE, está pagando por ti a las empresas que te están cogiendo y se están nutriendo de ti. Si hoy te cogen a dos personas y la tienen un mes, al mes siguiente la van a echar a esas dos personas y van a coger a otras dos personas. Así se van nutriendo de las empresas de este típico o atípico control de empleos catastróficos, como lo llamo yo.
Sí. Rafa, sé que estás muy atento de lo que está diciendo Fernando. Si crees que Fernando es la voz de la gente veterana.
Hombre, a mí me gusta mucho cómo está contando la historia Fernando, claro que sí. Se nota que se lo ha vivido, que sabes lo que habla. Pero, ¿qué pasa con Villaverde, eh? Que has dicho que hay muchos distritos olvidados. ¿Qué pasa con Villaverde?
Villaverde es otro distrito de los más olvidados. Villaverde Bajo o Villaverde Alto. Son distritos que ahora mismo se están poniendo las pilas, puesto que les queda mucho, mucho todavía de coger y decir, bueno, vamos, porque ahora se están poniendo muy bien, han hecho parques, estamos de acuerdo, hay bastantes colegios, estamos de acuerdo, pero en el ambiente de decir, bueno, vamos a ver si hay centros para gente que lo necesite realmente, centros de diversión, centros de educación, puesto que faltan muchos centros en muchos distritos, puesto que esto no se lo ha planteado todavía la señora Carmena.
Sí, ¿qué te parece, Fernando? Si crees, ¿no? Si crees que realmente la limpieza tendría que hacer la Iglesia Católica, la jerarquía, si piensas que va a sonar mal lo que voy a decir, si tiene mucha mierda que ocultar. ¿Y si crees que los que están en las jerarquías lo utilizan para vivir de PM?
Eso es cierto, puesto que la Iglesia siempre se ha nutrido del Estado. ¿Y por qué la han dejado el Estado? Porque la ha dejado el Estado. La Iglesia dice, tenemos muchos locales, muchas iglesias, mucho esto. Pero es que a la hora de la verdad se está nutriendo del que tiene fe. El que tiene fe no es que crea que Dios tiene que estar en una iglesia. Cualquier parte del mundo o cualquier sitio del mundo tiene un Dios. O sea, eso es ineludible. Pero lo que hacen estos señores es que es como una carrera. Yo me hago sociólogo y cobro, y si trabajo de sociólogo, cobro. Yo me hago sacerdote, pero yo me hago sacerdote y cobro. Si yo te caso, tú me tienes que dar un tanto por ciento. Es la voluntad, pero ya te obligan. Si tienes que hacer la comunión o eso, ya te obligan. Si tienes que bautizar a un niño, ya te obligan. Entonces, yo veo que la Iglesia se ha puesto, de unos años a esto atrás, se ha puesto muy mal. Es una, ¿cómo dirá yo?, un recogedor de dinero. Puesto que si, como dicen, Dios y Jesucristo dijo que no necesitaba dinero ni necesitaba nada para poder vivir, yo no sé cómo un Vaticano tiene un banco que es el Banco del Vaticano. Es lo que yo no concibo, puesto que es, según ellos, el Papa es el que lleva toda la cosa esta. ¿Cómo no la ha suprimido ese banco? Puesto que de ese banco se nutren muchos sacerdotes. Y no digamos ya de las monjas. Bueno, las monjas sí, mucho cuento tienen. O sea que, pero bueno, sí. Eso es lo que hay.
No, y ya para finalizar de esto, ¿qué te parece casos que ha habido? Bueno,
de pedriastra.
Bueno, para empezar, ¿qué te parece que el Papa Francisco, que parecía otra cosa, diga la burrada que ha dicho en la tele, que si eres gay de pequeño tienes que ir a un psicólogo y luego que realmente?
Pero eso no creo que lo haya dicho. Perdona, pero eso no creo que lo haya dicho el Papa. Lo han dicho los que hay alrededor del Papa. Es que es muy diferente que lo diga el Papa. El Papa dice lo que la gente quiere oír, realmente. Si la gente quiere oír que no hay violadores, no hay personas que disfrutan haciendo daño a los niños pequeños, que se nutren de ellos, pues estamos volviendo al siglo, pues,
de la Edad Media. Sí.
¿Y que puesto que no se veía nada, no se veía nada ni se decía nada. La Inquisición. Es como la Inquisición. ¿Por qué se formó la Inquisición? Porque así tendrían más controlada a la gente de los pueblos.
Si crees que España necesita un cambio en todos los aspectos, y si crees que la Iglesia tiene que tributar como cualquier trabajador.
Si tributamos nosotros, ¿por qué no va a tributar la Iglesia? ¿Qué es la cuestión? Si a mí me quitan un dinero cada año por X metros que tengo de mi casa, ¿por qué no se lo van a quitar a la Iglesia? La Iglesia es como una casa como todos, y tiene que pagar sus contribuciones y sus derechos y sus... Que no lo paguen ahora, porque están en el centro. Pero eso hace siglos ya, ahora estamos en una época moderna, y con la época moderna tenemos que coincidir. Que si hay que pagar, pues se paga. Que no hay que pagar, pues no se paga. Pero normalmente estoy de acuerdo en que se tiene que pagar la Iglesia.
Sí. ¿Y qué te parece los casos de bebés robados que ha salido? Y si crees que hay muchas cosas de pederastia en la Iglesia que ocultan, como dices tú, rollo Inquisición.
Yo de esto soy español, me avergüenzo mucho de muchas cosas que hacen aquí, porque es que de verdad lo de bebés robados, no sé hasta qué punto puede ser verdad o puede ser mentira. Yo es una cosa que, si siendo verdad, como ha habido casos,
lo es, por desgracia.
De ir al cementerio y abrir las tumbas para saber si está el hijo o no está el hijo, y ver hechos que sí han tenido razón, yo no sé cómo ese señor o el médico que lo haya dicho está en la cárcel, tenga los años que tenga. A mí me da igual que sea una persona mayor, que sea una persona joven. Si es mayor y él lo ha hecho, tiene que apencar con todo lo que ha hecho.
Y ahora nos gustaría saber si crees que, como dicen, la justicia está igualitaria, y si crees que eso es una mentira que se han inventado.
La justicia no es igual para todos. De momento, eso. Porque el que roba en un supermercado es para comer. Pero el que roba al Estado y roba mucho dinero, eso es para nutrirse él y para enriquecerse él.
Si crees que España es un país de vergüenza, no sé, ¿qué te parece cosas que da vergüenza, como las fiestas del Toro de la Vega o fiestas que había, que ahora gracias a Dios han quitado, pues como, no sé, de tirar a una pobre cabra por el campanario o de poner a un animal cuernos en de los cuernos de
eso
fuego?
Me parece una aberración, una burrada. Eso de tirar a una cabra por encima o coger y estrangular a un pato, quitarle la cabeza a un pato, eso lo veo yo de salvajes.
Sí, sí. Si piensas que, aunque no lo vean, si piensas que el ser humano tiene más cosas que animal, que un propio animal.
Pues siendo así, animales somos los dos. Hay animales que son casi mejores que las personas, y hay personas casi mejores que los animales. Hay de todo mezclado. Lo que da vergüenza es que unos utilicen esa buena voluntad de mucha gente para aprovecharse de otra que está a falta de ello.
Si fueras, o si tuvieras una charla con el señor presidente o lo que fuera, ¿qué le plantearías, para mejorar la reforma laboral del trabajador y para mejorar el conjunto del país?
La reforma laboral, yo le diría, para la reforma laboral, le diría que no se echara tanto cuento, porque tal y como está la economía mundial, ya no digo de España, sino economía mundial, hay que ir y verla, porque estamos bastante fatal. Puesto que la economía la llevan dos o tres países. La economía la lleva Estados Unidos, la lleva China y normalmente la Comunidad Europea, que es Alemania. Alemania pide dinero, nosotros como tontos se lo damos. Pero no veo yo que aquí hagan algo. Fruta, economía, la fruta de aquí, por ejemplo, fruta que solo es española, y te digo, pescado, fruta. O sea, todo lo rico que hay de España, todo va hacia afuera, cuando nosotros compramos cosas que es de otros países, y tienen baja calidad y muy, 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 muy mala calidad de todo. Pescado, pulpo. Ahora dicen que no hay pulpo en Galicia. Si no, no lo dejan los pulpos. No dejan que se críen los pulpos. No hay pulpos. ¿Por qué no hay pulpos? Porque los pulpos buenos se los dan a Inglaterra, a Estados Unidos, a eso sí hay pulpos, pero para aquí no. Sin embargo, nosotros tenemos que comer el pulpo marroquí, cuando nunca se ha hecho eso. Cuando hemos tenido agricultura, hemos tenido ganadería, hemos tenido toda clase de agrícola, toda clase agrícola y demás. Yo no lo entiendo, por qué la economía esta, aparte de lo del trabajo y demás, que yo le diría al hombre este, pues que hiciera algo al respecto. tanto a favor del español, como hay trabajos que se pueden realizar que vienen de fuera a hacerlos de lo nuestro. Por ejemplo, un barrendero. Un barrendero puede ser español, precisamente. Cuando hay barrenderos que hay de otros países, sudamericanos, marroquíes, magrebíes, todo eso son trabajos que no los, para los españoles. Cuando nosotros hemos sido inmigrantes, nosotros no quitábamos el trabajo a nadie, puesto que se fue a Alemania a trabajar con un contrato hecho. Cuando ellos vienen aquí y vienen, como aquel que dice, yo vengo aquí, si no tengo trabajo robo, y si no robo me paga la sanidad, pues a pagar vamos.
Bueno, la verdad es que este descanso ha venido muy bien, sobre todo para Fernando, para que beba agua y demás. Y bueno, Fernando, nos gustaría saber si crees que por desgracia el boom de la heroína nunca se ha vuelto, ahora se ve más. ¿Y qué significó en los 80 esa lacra, que no se puede decir de otra manera?
La lacra de la heroína fue un negocio para algunos y muerte para otros. Fue, pues eso, un caballo que desbocado que te mataba. No hay otra. De aquellas era sí o sí, si te ibas sí o sí. Era lo que se imponía como moda, como ahora la moda del botellón, por ejemplo. Que dicen que la ver es una moda del botellón. El ponerse borracho, el ahora yo me meto con uno, me meto con el otro, le pego una patada al otro. Eso es lo que se hacía antiguamente con la droga, igual. Y ahora yo te robo, y ahora robo, y joyeros, y señoras mayores, que muchas las quitaban las cadenas. Otros se iban a robar al Corte Inglés, otros se iban a... Pues eso es lo que trae todo lo que trae la heroína.
Si has conocido a alguien que por suerte haya salido y que por desgracia se haya quedado en el camino.
Ninguno. No he conocido todavía persona que diga que haya salido de las drogas. Ninguno. Todos están cogidos, y si están muertos, y si no, siguen igual.
¿Qué significó para una persona de Vallecas como tú que se realizarán películas con éxito como El Pico 1, La Estanquera de Vallecas o El Pico 2?
Esas películas son como el tiempo cuando se hicieron. Eran para resaltar la realidad que había en los barrios. Una realidad que mucha gente la escondía o no quería saberlo. Decían, bueno, pues hay una persona... Que roba, o una persona muy famosa, como fue en aquellos tiempos, famosa te puedo decir el Jaro, te puedo decir el Tonete, te puedo decir el Rata, te puedo decir muchos, hay muchos. Pero claro, eso era lo que tenían los barrios. Los otros barrios, pues lo tapaban. Tapaban con la policía, con el ayuntamiento, medido del ayuntamiento, medía la policía. Pero en aquellos tiempos, cuando empezó esto a marchar, la democracia fue fatal para todos, porque el caballo, lo que era el caballo, lo que era el éxtasis, que ahora lo llaman éxtasis, pero vamos, caballo, el hachís, eran drogas, pues eso, las pastillas, los trippies, por ejemplo. Había muchas drogas, más que las que hay hoy en día. Lo que pasa es que las que hoy en día son actuales y son drogas que hacen mucho más daño. Son drogas de las que nadie va a poder salir, como se metan. Y eso es lo que quiere la sociedad. porque es la sociedad quien te influye mucho, porque el que no está trabajando, el que le falta dinero, el que no tiene para comer, y toda esa gente se va a meter ahí, porque no hay otra, es que no hay otra. O se pone a robar, o te cogen y te dan una puñalata y te quitan todo lo que tienen. Pero bueno, ese ha sido el sistema de toda la vida y será toda la vida. Ahora, en el ayer y en el futuro, en el mañana.
La verdad es que sí. ¿Qué crees que le falló a una persona con éxito en el boxeo, tú que la has conocido bien de Vallecas, al potro de Vallecas?
La fama. Tener mucha fama en Vallecas. Además, un chiquito, malas compañías. Tenía malas compañías y juntarse con esas malas compañías. Ahora yo fumo, yo me pincho, yo mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo soy menos hombre. Pues como ahora el botellón, igual. Si no bebes, eres tonto. Y si bebes, eres peor. Pues eso es lo que le pasó al pobrecillo. Pero bueno, es un muchacho que ahora se mantiene y va bien. Me parece fenomenal.
¿Por qué crees que tuvo el boom del éxito, por ejemplo, grupos de rumba, pues como los Chichos, los Chunguitos, los Calis, los Chorbos de Caño Roto? Y si crees que era adecuado que, por ejemplo, los Chichos en la película de Yo Soy el Vaquilla, si piensas que fue un acierto que fueran a conocer al propio Vaquilla y que cantaran en la cárcel.
Eso fue un acierto, como el propio Vaquilla dijo, un acierto en que le fueran a ver, se lo fueran a comentar. Él hizo la película, le salió muy bien esa película, puesto que en aquellos años era lo típico, el barrio marginal, y lo que se llevaba, lo cantaron, era una época de rumbas de barrio, como se solían llamar, rumbas de barrio, que eran por grupos, varios grupos de como los Chichos, los Calis, y había mucho más gente que cantaba rumbas. Pero era lo típico, los barrios marginados, era la canción de los barrios marginados.
Si crees que si el Fari estuviera vivo, lucharía pa cambiar las cosas.
El Fari, hombre, pienso que sí, pero a la larga, como se hizo tan famoso, ya luego no quería nada con los compañeros del taxi.
Si crees que grupos de, pues como dices tú, de rumba y demás, si crees que los barrios humildes fueron himnos, quiero decir, pues los Chichos y todo eso en barrios como Vallecas, Carabanchel y demás. Si
en algunos sí fueron himnos, en otros fue la desesperación, el himno de la desesperación, de la marginidad, el ser marginado por la sociedad, porque en esos tiempos te marginaban en la sociedad. Si tenías dinero eras una persona fenomenal, y si no tenías dinero eras una persona pues que un pobre, que es lo que había antes. Si eres rico, eres bueno. Si tienes dinero, eres bueno. Si no tienes dinero, ya puedes ser la mejor persona del mundo, que te obligan y te echan para atrás, pero vamos.
Como trabajador que eres, y sabemos que has estado en varios oficios, si has visto varias negligencias de cuidado, como digo yo,
Pues sí, sí, he visto bastantes, he visto desde pintores que no se, de fachadas que no se ataban los cinturones de seguridad, hasta ir por los andamios sin, pero es que lo que había, no había otra cosa, porque la empresa tenía que invertir por esos anclajes, la seguridad, y claro, a la empresa a lo mejor no le interesaría gastar ese dinero. Porque las empresas lo que quieren es ganar dinero, no gastarlo.
Si has conocido a alguna persona trabajadora que haya tenido algún accidente por eso que has dicho.
Pues bastantes, bastantes. De tener accidente, de trabajar de pintor, de caerse a un patio y matarse. Y quedar a la viuda, pues no hay menos. Eso es lo que consiguen algunas empresas. Luego con decirte, no, es que te he tirado allí el S, como hacían, tiraban los estos, para decir, no, es que estaba atado. No estaba atado. Así que es lo que había. Así que las empresas te engañan.
Rafa, sabemos que estás muy... Pienso que este programa te estás muy atento. ¿Qué piensas de lo que dice Fernando en el mercado laboral y en las cosas que ha dicho de la sociedad y que ha vivido que estamos volviendo a repetirlo?
Vamos a peor, ya sabes lo que pienso, Checho. No puedo estar más de acuerdo.
Que hoy en día está la cosa pues como para decir, corre. Porque tal y como veo yo el país, lo llevamos claro.
Sí, la verdad es que sí.
Hay que valorar más la gente que tiene experiencia. Y en lugar de eso, en la mayoría de los trabajos se prefiere... Pero claro, como se permite también, ¿no? Gente joven sin experiencia y por el precio de una persona con experiencia contratas a dos sin experiencia. Mal pagados, muy mal pagados, eso sí.
La juventud es lo que está pagando los platos rotos, porque son los mal pagados. Luego dicen, no, es que hay muchas personas, mucho joven que no va a trabajar. ¿Pero cómo vas a ir a trabajar? Independizarse no pueden, porque no tienen dinero. Y si se ponen a trabajar es un mes trabajo aquí, otro mes trabajo en el otro lado, otro mes trabajo en el otro lado y no hacemos nada. Al final llegas en concreto y dices, sí, he ganado dinero, pero invertirlo en una casa no puedo. Tengo que pagar una casa de alquiler. Y están los alquileres ahora en Madrid como pa andar con el bolo colgando. Así, más claro.
La verdad, Fernando, que nos gustaría saber si estos programas, ¿no? Como el jefe infiltrado y demás.
De eso es todo mentira.
Evidente.
Todo preparado.
Claro, evidentemente.
¿Qué jefe va a meterse donde un empleado? Eso es mancharse las manos. No
evidentemente.
Oír cosas que dicen de ellos, no quieren oírlas. Pues entonces tendrán que echar a toda la empresa.
Evidentemente. ¿Qué piensas tú como trabajador lo que tendría que ser un buen jefe con lógica?
Un buen jefe con lógica tendría que alentar, estimular, premiar. Y decirle que no se preocupe si tiene problemas, que no se preocupe, que si se pueden solucionar, se solucionan. Eso es un jefe, lo que otros hay jefes, empresas que no quieren entrar al trapo. Porque hay unos que te entran con piel de cordero y te echan con piel de lobo. ¿Sabes?
Yo que ahora me estoy acordando de un chiste. Eso de jefe, me gusta mucho el coche que tiene usted. Dice, Pepito, si te esfuerzas duramente, si haces muchas horas, el año que viene tendré un coche mejor.
Eso está bien. Es así. Pero no hay ningún jefe. Que, al revés, si te pueden sacar el látigo, te pueden decir que te tienes que dar 20 horas más, te quedas. Así que sé lo que hay.
Si piensas, Fernando, que tendría que haber un cambio de gobierno o si crees que la anarquía estaría bien.
Cambio de gobierno tendría que haber.
¿Sí?
Dígame.
Dígame. Bueno, intentaremos volver volver la llamada. Si crees, Fernando, que tendría que haber un cambio, una república o una anarquía.
Lo que tiene que haber es un cambio, eso se ve. Tiene que haber un cambio de gobierno total.
Ah, vale, lo siento.
Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, muy buenas
Bueno,
tardes.
Pues mira, está perfecto que vengas porque... Mira, Fernando, Alex, pienso yo que es el ejemplo de juventud, ¿no? De una persona que se saca la carrera con esfuerzo, dando clases de inglés y francés, está de teleoperador y decide irse a la aventura a Inglaterra. Alex, como trabajador que eres, ¿qué piensas de esta reforma laboral que nos han hecho a los trabajadores?
De la del PP, ¿no?
¿Cómo?
Porque la del PP, ¿no?
Sí, claro.
Que yo sepa, no, el PSOE no ha elaborado ninguna reforma laboral.
Sí,
que yo sepa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y aquí, como buen veterano como Fernando, si piensas que se tendría que valorar más la experiencia... Y no coger a una persona más joven por cuatro perras.
Sí. Bueno, realmente lo de la reforma laboral se hizo para... O sea, la reforma laboral se hizo para poner menos derechos laborales para que las empresas contraten más gente y de esa manera
y
intentar bajar
dinero,
el paro.
¿Verdad?
Bueno, de cierta manera... Sí, algo el paro se ha estado bajando a lo largo de los últimos años, pero bueno, claro, hay poco trabajo y el que llega va con unos derechos, pues, que no son los de antes, la verdad. Pues
sabes,
el trabajo, que en su mayoría son con contratos temporales y malos y...
Tú sabes que por contrato...
Es lo que hay, pero
cada persona
eso yo creo que no es solo culpa...
Ti, las empresas se nutren.
Sí, las empresas son un tren de eso, pero yo creo que eso no es solo culpa del gobierno, es culpa de la sociedad, de los empresarios.
Es que ya estamos en la sociedad, es el gobierno que te lo impone. A ti
sí,
te impone, tienes
te impone,
unas reglas de trabajos laborales
y
de vida social laboral, que es lo que te está indicando.
Sí, pero, o sea, el gobierno sí te lo pone, pero la sociedad, o sea, y los empresarios lo aceptan
es que...
y les parece bien.
Es que ahí está, no es que no lo aceptemos, es que es la sociedad es la que dicta, que dices, es que no tengo para comer, no me queda más narices, y tienes que cogerlo, es
pues
cierto
sí.
Lo que te estoy diciendo.
Sí, es así, pero también es culpa, o sea, yo creo que no es solo culpa, o sea, el hecho de que existan trabajos precarios no es solo culpa del gobierno, o sea... Sí, puede hacer hasta cierto punto, pero los empresarios pequeños y grandes son también responsables de ello. Y bueno, también mucha gente que es muy aprovechada, que hay mucho aprovechado.
Claro.
O sea, yo creo que la culpa es de mucha gente, de más de la que pensamos, pero...
Yo te puedo decir que anuncios piratas de esos que hay que te dicen te contratamos por tanto dinero, que luego
sí,
es
sí.
Mentira... Eso
sí,
es toda una patraña
sí.
y es que o se están riendo de uno o...
Sí,
o es que dice, vamos a reírnos de este porque es tonto.
Y hay muchos abusos, incluso he visto algunos anuncios a veces que para trabajar tienes que pagar ciertos cursos y demás y luego a veces son estafas.
Pero si es que no tienes que pagar nada. Hay cursos
pero
en el
INEM. Hay gente desesperada que cae y hay mucha gente
aprovechada. Eso sí. Pero porque no les queda más remedio. Por eso te digo
sí,
el gobierno tiene parte culpa. Porque si el gobierno hubiera dicho, en vez de coger y hago un contrato, que hagan contrato de un día, que le hagan el contrato de 6 meses, por ejemplo. Le quitas 6 meses de hambre a una persona.
Sí, solo que realmente muchos de los contratos que se han creado, cuando baja más el paro, que es en verano, son contratos de verano. O sea, que suelen ser en general.
Pero es que ahí es cuando aprovecha el gobierno y dice: no, es que ha bajado el paro. Cuando hay que demostrarle que sigue el mismo paro, pero la gente tiene que comer y tiene que trabajar.
Sí, bueno, o sea, hombre, ahora en España, bueno, yo hace 6 meses que no piso España, todavía voy a ir este viernes a Madrid durante unos días, uh-huh. Y bueno, a ver, sinceramente, el trabajo está algo más fácil que en 2010 o 2012, pero está complicado igualmente, ¿eh? Uh-huh. Y sobre todo la gente que es de mayor de 45 o 50 años lo tiene más difícil. Lo sé por mi madre, por ejemplo. Lo sé por mi madre.
Sí,
que aunque la gente que sea mayor de 40 o 50 años, aunque tengan experiencia, las empresas no valoran la experiencia y
no valoran más
el
ganar más dinero
para encontrar trabajo, ¿eh? Yo lo sé por mi madre, de primera mano.
Claro. Tú, o sea, trabajas en Londres, me has dicho, ¿no?
No trabajo en Londres, trabajo en Dublín.
En Dublín. Tú en Dublín tienes que pagar vamos a decirlo, una vivienda, ¿no?
Yo estuve trabajando, ¿no?, en Manchester durante 5 meses, uh-huh. Bueno, más bien durante 4. Estuve luego haciendo un curso de azafato y ahora trabajo en Dublín para Ryanair, la empresa esta de...
Tú has ido con un contrato ya firmado.
Irlandesa tan famosa. Sí, claro, yo tengo contrato, sí.
¿Y por qué los inmigrantes marroquíes o ecuatorianos vienen a España sin firmar ningún contrato y tienen trabajo y tienen vivienda? A mí explícamelo.
Bueno,
porque es que yo quiero vivir como ellos. Si te digo la
verdad. Bueno, hay gente que tiene suerte, que tiene más suerte y que...
No, hay gente que tiene mucha cara, porque esa gente...
También hay
esa
gente que tiene cara, hay
si
gente
hay españoles
que
aquí en paro, lo lógico y normal es que dejen el trabajo y digan, joder, yo estoy en un país inmigrante, que nosotros hemos sido inmigrantes, mis abuelos, mis tíos... Y han estado en Alemania trabajando y reconstruyendo Alemania, y iban con su contrato, iban con su cosa, y si no ibas con contrato te echaban para atrás. El mismo día que cruzabas la frontera venías para España.
Sí, es así, bueno. A ver, la inmigración es un tema muy, muy complicado, además. Polémico, además. Además, en España, que yo, aunque no pise España, yo miro todos los días en los periódicos de España y demás, y en España se ha estado hablando mucho en el verano sobre el tema de la inmigración, lo sé, sobre todo porque han llegado muchas pateras y demás, y sé que eso ha sido un tema que se ha hablado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sé que se ha hablado mucho de eso. Y bueno, a ver, que hay gente, a ver, inmigrantes, pues, que llegan aquí, de cierta manera, algunos, no sé si es porque les ayudarán o algo, o tendrán
no
más
sé,
suerte,
el caso,
pero
el caso
se
es que
logran
tenemos...
desenvolver bien.
Tenemos que tener muchas ventajas para que la gente venga.
Sí, España.
Y no,
todo.
Y el,
o sea, España
el,
sigue siendo.
El tema es que
cosas,
el gobierno tenía que cambiar ese aspecto de.
Bien, vale. Vamos, es que no me gusta que acabemos culpando al más débil de los males. Es una cosa que me. El problema del paro no son los inmigrantes. Olvídate que no.
No.
Ellos no tienen la culpa de que aquí la cosa esté mal.
Para nada,
¿vale?
Nada.
No me gusta que se dé esa sensación.
No,
es cierto.
Es que das esa sensación como diciendo, es que los inmigrantes...
Son los que no quitan el trabajo, ¿no?
No, es al revés. Es el gobierno el que deja entrar sin tener esos papeles, esos contratos. Que ellos no tienen la culpa para nada. Para nada. Y sin embargo, el Estado... te dice, es que yo esta persona la cojo porque me voy a ahorrar un 25% y voy a ganar un 100% de esa persona.
Bueno, sí, también otra cosa es que muchos empresarios pues prefieren contratar a personas extranjeras porque saben que van a aceptar condiciones más precarias de trabajo de las que la aceptaría un español.
No.
Que igualmente hay españoles que las aceptan, ¿eh?
Exacto.
Pero igual,
hay en todos los países tiene que haber el mismo sistema. Porque yo no pienso
hay españoles que dirán, oye, yo españoles que tampoco están muy, muy, muy extremadamente necesitados que dicen, oye, yo eso no lo acepto. Sin embargo, hay condiciones de trabajo que un inmigrante las aceptaría y
exactamente.
Un español no.
¿Por qué? Por el ese del comer.
Sí,
es decir, es que tengo que comer, tengo que llevar una familia, entonces me tengo que acoger a lo que me dice este gobierno.
Sí,
Claro, sí. Y viéndolo en esa perspectiva, claro.
Gente que acepta, españoles que aceptan condiciones de trabajo bastante precarias, pero bueno.
Exactamente, y luego eso.
Hay de
luego
todo.
Eso.
Bueno, Ale, nos gustaría saber cómo has vivido como Willy Fogg en Inglaterra y en Irlanda.
¿Y si
has tenido días duros y días de tirar la toalla?
Bueno, en Inglaterra y en Inglaterra la verdad al principio era difícil hasta cuando empieza el primer trabajo. Ya te contaré más en persona. Al principio sí era difícil hasta cuando encuentro un trabajo. Una vez que uno encuentra un trabajo y ya puede estar algo más relajado y demás.
¿El idioma? ¿Tuviste problema con el idioma?
No, yo estudié inglés y yo
bien.
No tuve problemas para el idioma, no. Pero al principio, aunque uno sepa el idioma, uno lo pasa mal y demás, pero bueno.
Sí, estar solo, separado de la familia.
Sí, estar solo y demás, alejado de casa, no tienes muchos amigos, al principio sí es duro.
Sí, claro.
Hasta que encontré un trabajo de lavaplatos, de kitchen, por tener un restaurante italiano, y bueno.
Claro, que no es malo.
La verdad es que
así empezamos todos.
Me daba al menos para comer y demás, pero bueno, la gente con la que me tocaron eran unos...
Sí, hay gente fenomenal.
Yo tenía compañeros de trabajo buenos, pero los jefes que me tocaron fueron unos sinvergüenzas y tuve muchos problemas para que me pagasen, ¿eh?
Finalmente
me pagaron lo mío, pero eran unos sinvergüenzas.
Ya sabes, hay gente que tiene mucha cara en ese aspecto.
Y eso que el restaurante se demoraba mucho en pagarme y no era por falta de dinero, porque ese restaurante hacía dinero, sinceramente. Pero bueno, me pagaron lo que es mío y demás. Y bueno, en Irlanda yo ya vine aquí con el contrato de trabajo de Ryanair, y es que Ryanair me envió aquí
a operar en
Dublín.
En Dublín.
Y la verdad que bueno, aquí esto ha sido bastante más suave porque ya tenía un trabajo y demás.
Ahora en otoño tienes que pasarla mal, ahora en otoño, ¿no?
¿Qué?
Que ahora en otoño lo tienes que pasar mal, ¿no? Por el tiempo y demás.
Bueno, sí.
Se hace más pronto de noche, se hace más pronto. Y ya hay como jóvenes y salidas nocturnas, no tienes, ¿no?
Bueno, yo sigo saliendo cuando puedo, cuando tengo la oportunidad sigo saliendo. Y aquí tengo pocos amigos, pero intento salir. Y además lo bueno es que tengo 3 días libres. O sea, tengo 3 días libres seguidos y yo voy a hacer mis viajecitos.
¿Y culturalmente cómo lo ves aquello con esto, con España?
Irlanda.
Irlanda con España, culturalmente, ¿cómo lo ves?
Uf, Irlanda. Yo solo diré, en Irlanda no trabaja quien no quiere. En Irlanda hay muchísimo trabajo. La persona que no trabaja en Irlanda es porque no quiere.
Eso está bien.
O sea, aunque en Dublín, el centro de Dublín, ves a gente mendigando, pero no sé por qué tienen que mendigar exactamente, porque aquí hay trabajo.
O sea, que es igual, es aquello igual que esto. Entonces, igual que España, más o menos.
En Irlanda, quien quiere trabajar, trabaja. Porque encontrar un trabajo es muy, 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 muy fácil. De hecho, un amigo mío de España, de Madrid, se vino aquí y encontró trabajo en 2 días. Oye. Sabía algo de inglés y demás. A ver, encontró un trabajo de cocinero, pero encontró un trabajo. la verdad. Y bueno, aquí hay muchísimos españoles trabajando.
¿Y las ventajas laborales que tenéis en los contratos vuestros, cómo son? ¿Igual
bueno,
que los de España?
Las ventajas laborales, bueno, yo solo me limitaré a hablar del sueldo. Me voy a limitar de hablar del sueldo porque es lo único que sé. Tampoco sé más de cuestiones laborales aquí en Irlanda. El sueldo aquí da para vivir bien. Que aquí el salario mínimo son 9,5 euros la hora. Y si uno hace unas 30, 40 horas semanales, con el salario mínimo uno llega a los 1.500 euros. O sea, con 1.500, un salario 1.500, mínimo.
Aquí
¿eh?
Está establecido, me parece que son... El,
o sea, el salario mínimo aquí establecido
son
9,5 euros por hora.
Aquí 600 euros. Trabaje las horas que trabajes.
Sí, pues aquí son 9,5 euros la hora.
La diferencia laboral es totalmente distinta.
Sí, es bastante diferente. O sea, aunque aquí la vida es más cara, sobre todo la vivienda.
Sí,
pero
claro.
La verdad es que... O sea, aquí
la vivienda es más cara, claro.
Lo que es más caro en Irlanda es la vivienda y el transporte, que es malísimo, por cierto. Aquí el transporte en Madrid es muchísimo mejor que en Dublín.
Hombre,
pero mil veces mejor es el transporte en Madrid.
Dicen que
pero
Madrid
bueno,
es el mejor transporte que tiene España, pero vamos.
Bueno, sí, en Madrid, en Barcelona también está bien.
Sí, también en Barcelona.
Las otras
también.
Ciudades, no sé.
Vamos, nuestras
pero,
redes
o sea,
de comunicaciones son muy buenas, bastante buenas.
Sí,
es lo único
es que sí.
Bueno que tiene España, porque...
Bueno, también tiene más cosas buenas. Cuando uno sale, se da cuenta de muchas cosas buenas que tiene España, aunque el trabajo no es una
ahora,
de
con
ellas.
Con eso que juegan
pero bueno.
Al despiste, te dicen una cosa y están haciendo otra, y cuando ya te la han dado bla...
Y bueno, pero como iba diciendo, o sea, lo que aquí que realmente yo creo que después de estar viviendo aquí, o sea, casi 2 meses, o sea, con un salario mínimo en Dublín, uno vive mucho mejor que con un salario mínimo en Madrid.
Hombre, eso de todas.
Sí. Otra cosa es si tú cobras un salario mínimo y vives en Teruel, en Burgos, no sé, en Badajoz... Uh-huh. Yo creo que con 600 y pico euros en Badajoz viven muy bien, ¿eh?
Bueno, en los pueblos ya
en
se
Badajoz,
sabe, sí.
En Burgos, ahí puedes vivir, o sea, en ciudades pequeñas, yo creo que en España puedes vivir muy bien con un salario mínimo. Ahora en Madrid, en Barcelona, ni de broma.
De esa manera sí, pero es que la mayoría de la gente, como de los pueblos, han ido a las ciudades... Entonces
sí,
hay sitios que dices, bueno, es que es imposible... Y vas a sitios,
sí.
Ya te digo, vas a barrios de estos que como el de Vallecas, o el de Villaverde, o el este, y es que te da pena decir, bueno, ¿cómo es que en el siglo XXI tenemos esto que no me entra en la cabeza?
Sí, la realidad realmente es dura en España. Y
bastante,
usted, por cierto,
dura.
¿Usted cómo se llama? Que no le he preguntado el nombre.
Me llamo Fernando.
Fernando, y usted, bueno, supongo que de tener unos 40 años aproximadamente.
No,
¿y usted
tengo
está
más.
Trabajando en España?
Tengo más. Tengo 57.
Ah, vaya. Sí, tiene más. Y usted, cuénteme usted en qué ha estado trabajando, o si está trabajando.
Yo he estado trabajando, he estado de fontanero, de albañil, a ver, sí que hay mucho, he estado de instalador y montador de moqueta, he estado en un almacén cortando telas.
Sí, ha tenido mucho.
He estado 20 años, estuve en la misma empresa. Y llegó la empresa, pues yo no sé quién inventaría los seres, pero el que inventó los seres era cojonudo, pues vamos. Empezaron a echar gente de 200 personas, se quedaron, pues te digo una cosa, aquí en Madrid se quedaron 4 personas más el personal de oficina, que serían 10 más o menos. En Barcelona tenían tienda también, pues otros tantos también que echaron. Echaron a 50 y tantas personas.
Dios
así
mío.
De golpe. Dijeron,
ya veo.
Dijeron, tiene la empresa, tiene pérdidas.
y usted señores, está hay que echar actualmente gente,
y,
está.
Y me tocó, pues mira, me podía no haber tocado, pero me tocó, pues mira, como
sí,
mucho,
es tener mala suerte. ¿Y usted actualmente trabaja o a qué se dedica?
Estoy trabajando yo ahora.
Oh, ya veo. ¿Y usted, como una persona más veterana, usted cree que ha habido un gran deterioro de las condiciones laborales, de cómo era antes bastante y cómo son ahora?
Nos han quitado muchos derechos.
O sea, ¿que usted cree que en el pasado, o sea, las condiciones laborales en España estaban mucho mejor, no?
Mucho mejores que ahora. Porque nos han quitado derechos que teníamos adquiridos hace años. Cuando ahora con las nuevas leyes laborales no tienes derecho a casi nada.
Sí, la verdad es que sí. Es toda una pena, la verdad. Y yo, desde mi punto de vista, hombre, yo intento ser positivo en la medida de lo posible, pero yo creo que, sinceramente, la precariedad en España se va a quedar por bastante tiempo, ¿eh?
Pero mucho tiempo. Llevamos,
ya, yo intento ser más optimista que pesimista, pero sin embargo veo la realidad.
Es que
yo creo que se va a quedar en España la precariedad laboral durante bastante tiempo, porque yo veo que como esto siga
así,
va a continuar
Tú que estás fuera lo tienes que ver más, la cosa más real, ¿sabes? Más realidad. Con más realidad, decir, bueno, si es que España está en una situación que hace dos días, como aquel que dice, decimos, hemos saltado la palestra, como aquel que dice en esto, pues, porque todo nos basamos en la Comunidad Europea, que eso dice Alemania, todos somos Comunidad Europea, pero es que a la realidad de ver no somos Comunidad Europea.
Bueno,
porque todos miran para sus países. Francia mira para el suyo, Alemania mira para el suyo. Supongo yo
sí,
que España
bueno,
miraremos
en unos
para
países
nosotros
de Europa
también.
Están mejor las cosas que en otras.
Claro.
Depende.
Claro.
Depende. Pero también en algunos. Hombre, no solo en Italia, también en alguna. Que yo tengo muchos compañeros italianos.
Italia y
aquí.
Grecia son los países que peor van.
Por ejemplo, bueno, más que Italia, yo diría Grecia. Yo tengo compañeros que son griegos aquí, que son azafatos de Ryanair, y me han contado, o sea, según lo que me han contado, Grecia está peor que España, ¿eh? Yo tengo un compañero azafato que me decía que en Grecia ganaba 400 euros al mes por trabajar en un supermercado.
Sí, sí, sí. Ahí están los precios.
Euros.
Vamos, la economía está más baja que nosotros.
Y yo he dicho, Dios mío, qué triste.
Y sin embargo, Italia, pues en infraestructuras y demás, pues las tienen dejado de la mano de Dios. Porque
Italia depende, porque Italia es un país muy diferente. O sea,
ya,
el norte
pero
de
es que
Italia.
No tienen economía para sufragar esas.
O sea, lo que es el norte de Italia. Turín, Milán está bastante bien, pero lo que es el sur está bastante mal.
Está muy dejado de Dios.
Bueno, en España también, de cierta manera, lo que es País Vasco, Navarra, es, bueno, Cataluña antes
estaba
mejor.
No, pero el sur
mejor.
Está más dejado que el
está
norte.
Está bien, pero lo que es el sur está
el
mal.
Sur, Andalucía, Córdoba.
Sí, Andalucía, Extremadura.
Fíjate en Cádiz, la gente que lo que hace para ganarse la vida. Saltar
sí,
el charco con droga, pa' aquí, pa' allá.
Sí, dentro de lo malo hay que pensar que en Madrid, por lo menos desde las partes de España, donde es más fácil encontrar trabajo, porque lo
depende,
que es,
porque según se han puesto, ya te digo, las leyes que hay ahora nuevas.
Pero lo que es encontrar trabajo en Cádiz es mucho más difícil que encontrar trabajo en Madrid.
En Cádiz, ya te dices en Cádiz, pero ya Sevilla, anda toda la parte esta de Córdoba, porque antes se trabajaba el campo y ahora ya no se trabaja. Ahora ya ni la gente de fuera quiere venir a coger fruta o a coger lo que sea. Ya ni la gente.
Sí,
de
la
fuera.
Verdad es que sí.
Entonces.
Más hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace.
Sí.
Me decía, yo tengo una amiga en Madrid y ella es un pueblo de Cuenca y ella dice que cuando hay la vendimia, que es que se recogen las uvas, suele ser en septiembre. Hay mucha gente, por ejemplo, de Rumanía que va solo a su pueblo de Cuenca a rehacer la vendimia.
Sí, sí, claro, vienen contratadas.
Sí, o sea, que que se va solo eso a hacer la vendimia. Y yo, hombre, no sé si habría muchos jóvenes motivados por hacer la vendimia, pero
aquí los jóvenes, lo sabes, como las nuevas, tecnologías, son nuevas tecnologías, pues están todo el día metidos con el ordenador.
Sí, pero realmente si cogen a gente fuera es porque creo que no hay mucha gente española que esté motivada por trabajar en la vendimia.
Respuesta a eso, porque ya la época que hay ahora no es la que había como las antiguas, los antiguos padres míos o tus abuelos, por ejemplo, que iban a recoger, ahora me voy a Francia a recoger la uva, ahora me voy, iba con unos derechos adquiridos, ahora todos esos derechos adquiridos pues se han ido a la porra. Entonces ya la gente, pues sin esos derechos, ¿a dónde voy yo? Si...
Sí. ¿Y usted, Fernando, usted qué cree que... O sea, usted también cree que la situación laboral va a empeorar en el futuro, ¿no?
Situación laboral ahora mismo está muy complicada. Para un futuro puede ser. Pero si no hay una persona que se dedique, o un ministerio o un ministro que se dedique a lo que es el trabajo, al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que tenga título, no que se lo regalen.
Sí. Yo una cosa, lo que, bueno, mucha gente ahora no se preocupa, pero una de las cosas que más veo con preocupación en España es el tema de las pensiones, ¿eh? Que la gente...
Las pensiones, pues eso.
Es un tema que contra menos tenga,
me queda un minuto, solamente me dicen, me indican, así que me parece que ya damos por zanjado el tema y otro día hablaremos, ¿de acuerdo?
Sí, un placer hablar con usted, la verdad.
Igualmente.
Pero le deseo toda la suerte del mundo, sinceramente.
Igualmente.
La verdad, Alex, que ha sido un placer. Qué colega, en ese es tu casa. Nos ha gustado que estuvieras porque creo que hoy el tema lo requería. Y
sí, bueno, pásame el programa entero.
Sí, y bueno, la verdad es que ha dado gusto escuchar a Fernando. O sea, Rafa hoy no ha hablado ni nada porque esta sabiduría pienso que puede aportar mucho. Y Rafa, despide el programa y si crees que tiene que venir más gente sabia.
Pues claro que sí, ha estado muy bien, chicos. Nos tenemos que ir porque nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias, Alex.
Vale,
y
bueno,
muchas gracias a ti,
a
Fernando. Venga, ha estado muy bien,
bueno.
Más veces. Venga, chicos. Venga, adiós.
Adiós.